empezamos por los principios, que eso dijo Bankia y no les va mal. Enérgico y orientado a los resultados. Más de 10 años de experiencia en el desarrollo de negocios y la creación de líneas de innovación empresarial. Capacidad probada en comunicación eficaz B2B y B2C. Experiencia contrastada en diferentes equipos multiculturales e internacionales enfocados a la superación de expectativas y a la consecución de objetivos ambiciosos. Eso es lo que dice más o menos el extracto de LinkedIn, que está en inglés incluso en su perfil de español, eso ya a ver si nos lo explica luego. Y es cierto que, bueno, muchas veces nuestras redes sociales hablan mucho más de nosotros que nosotros mismos, ¿sabes? Muchas veces más que de nosotros. Pero como a nosotros no nos gusta el postureo, ni subir selfies, ni ese tipo de cosas, mejor se lo preguntaremos a él luego y que él nos lo defina de mejor forma. Yo voy a empezar dando mi opinión y, bueno, y mi opinión es que Alberto es un crack, no solo porque esté aquí y porque haya puesto una propina interesante porque yo diga esto, sino porque desde que llegué a Training Gym fue un total descubrimiento, ¿no? Yo aún recuerdo el día que aparqué mi coche y vino incluso a ayudarme a subir las maletas que llevaba petando mi coche desde Badajoz. Y bueno, y desde aquel primer día, la primera conversación sobre lo que sería el proyecto aquí en Training Gym, ya me descubrió que Alberto era una persona especial, ¿no? Entonces, yo ante todo destacaría de Alberto una serie de puntos, ¿no? Y es facilidad para crear y desarrollar ideas, una orientación hacia la mejora de la productividad de todos los procesos, su predisposición positiva para solventar incidencias, capacidad de oratoria, por supuesto, y un buen rollo infinito que contagia al resto, que nos hace más creativos a los demás y que nos recuerda que todo tiene una solución si el foco y la forma de afrontarlo es el correcto. Además de una capacidad para discutir y debatir con él sobre cualquier cosa. Para mí, por ejemplo, es un lujo poder compartir cualquier conversación sobre cualquier temática, pero sobre todo sobre la temática que más nos gusta, que son las nuevas tecnologías y el fitness, ¿no? Al fin y al cabo, a lo que nos dedicamos. Os presento a Alberto Pérez. Él es nuestro responsable de experiencia cliente, como venía diciendo, y bueno, y sin más, le dejo que él se presente un poco y que nos descubra quién es.
¿Qué tal, Juanma? Bueno, pues yo soy Alberto. Gracias antes de nada por contar conmigo para esta serie de podcast y entrevistas que haces, que ya lo digo ya, me parece una pasada y me parece que demuestra una iniciativa muy chula y que generas un contenido muy chulo y que no es un peloteo por peloteo, sino que, ya te lo he dicho siempre, me parece genial y creo que es una oportunidad también muy buena para ver distintos enfoques. Aquí cuento el mío. Pues yo soy Alberto. Tengo 35 años, soy gallego, pero llevo, pues yo creo que más tiempo fuera de Vigo, que es mi ciudad natal, que allí. Y bueno, pues estoy en Training Gym trabajando, colaborando con ellos desde hace ya bastante tiempo, diría más de 3 años, pero he pasado por, bueno, pues varias experiencias que iremos, me parece que contando un poquito después. ¿Qué te voy a decir? Me encanta la manera que me has definido. Para mí es un orgullo también que gente de mi equipo y gente a la que admiro también, pues tengáis esa visión. Y bueno, estoy bastante de acuerdo con muchas de las cosas. Son a veces cualidades a las que no llegas innatamente, pero que vas desarrollando. Y bueno, creo que es un tema también de pasión.
Por resumir un poquito la formación y la experiencia profesional y por dar un poquito, hablar un poquito de tu background, pues decir que eres licenciado en Administración y Gestión de Empresas, o tu LinkedIn miente.
Exacto.
Máster en Negocios Internacionales y Comercio Internacional, lo que te llevó a vivir fuera de España durante un tiempecito, y me gustaría conocer un poquito de eso. Posgraduado en Negocios Internacionales enfocado al mercado asiático. Suena súper...
Suena muy china eso.
Suena chino, suena, ¿cómo se dice? Exótico, suena exótico. Y máster en Comercio Electrónico, además, ¿no? Creo que por Irlanda también tuviste alguna experiencia.
Exacto. Mira, si quieres te cuento un poquito, o sea, yo... Al final, cuando me decidí, pues, por qué carrera estudiar, o sea, yo soy una persona que no soy de letras puro y no soy de matemáticas puro y una persona muy práctica y además que me quería ir de mi casa. Entonces, pues, me fui a la universidad y estudié empresas, ¿no? Administración de empresas. Pero yo siempre vi que a mí lo que me interesaba era el tema internacional, viajar, los idiomas, que es algo que me apasiona. Entonces siempre fui enfocando mi carrera a aquello que me gustaba más. O sea, uno va detectando qué cosas no le gustan, como por ejemplo la econometría, y cosas que le gustan, como es pues la negociación, el conseguir o abrir nuevos mercados, todo lo que sea más expansión o, y en este caso, pues más enfocado a comercio internacional. En mi experiencia profesional empecé por ahí, de hecho mi primer trabajo fue en una naviera, enviábamos containers a Marruecos y Argelia, y aquello era un cristo bastante grande, era un reto chulo todos los días, porque la logística es un juego diario donde normalmente pierdes, pero si peleas mucho puede ser que empates, no ganas nunca. Lo que pasa es que me di cuenta que allí innovación no había ninguna. Yo me vi con 24 años trabajando en algo y digo, ostras, yo me quedo aquí 35 años como mi padre en el banco y estoy haciendo todos los días lo mismo. Y bueno, me puse un poco nervioso porque no era aquello lo que buscaba. Al final la innovación allí venía más de que si un container nuevo, que si tienes un enganche nuevo, pero a nivel tuyo o digamos más micro departamental, allí no había innovación ninguna. Y fue ahí donde me decidí pues ya empezar al tema nuevas tecnologías, al tema digital, que siempre me gustó, y ahí empecé un poquito mi andadura por ahí, que me llevó pues en este caso a nivel formativo también especializarme un poco con este máster que hice en Irlanda, que iba un poco dirigido a ampliar mis conocimientos, pero si te soy sincero, mi objetivo principal era mejorar el inglés, que creo que es una de las puertas principales a todo lo que pueda venirte después. O sea, no saber idiomas, tú puedes saber mucho de una cosa, pero saber un idioma te permite saber por lo menos poco o bastante sobre muchas otras cosas.
Bueno, doy fe respecto a lo que has dicho en logística y hablo desde el perfil repartidor de Segur que desempeñé durante un año, y en logística la sensación es que se compite mucho en cuanto a calidad, poco en cuanto a calidad e innovación, y ahí es que se estanca un poquito ese sector, un punto de vista muy personal, pero sí que puedo empatizar y puedo llegar a entender cuál es la sensación. Igual,
sí, yo creo que hay sí que hay mucha innovación. Tú mira Amazon o todos los nuevos sistemas ahora de envío, desde cómo desde China nos están enviando cosas por 0 euros el envío. O sea, sí que hay innovación, pero es una innovación que a micro escala, en tu micro trabajo, no lo ves. Entonces, para alguien que tenga una motivación de ver siempre mejora constante, que es un poco mi caso, yo me pongo nervioso. Si estamos haciendo siempre lo mismo, el mismo protocolo durante más de 5 meses, para mí es que estamos fallando algo. Entonces, aquello era un poco así. Y ya con Marruecos y con Argelia, no lo digo por nada, pero a nivel aduanas era un cristo, nos paraban los contenedores, bueno, una negociación y una lucha continua. Entonces, bueno, feliz del cambio.
Bueno, igual fue por eso por lo que decidiste cofundar Setnova, ¿no? Porque
después, obviamente, de este trabajo en la logística, me fui a una editorial online en Barcelona, allí estuve 3 años y medio y era un proyecto, sigue siendo, la empresa está bastante afianzada, que lo que llevaba era la digitalización, es una base de datos online para abogados. O sea, un abogado históricamente tenía sus libros, el código penal, toda la documentación, todo era papel, papel, papel. Con un motor de búsqueda que era un índice y el poner post-its en las hojas. Entonces, esta empresa, que tampoco era algo nuevo, sino que ya se hacía en otros países, pues lo que trabajaba era en digitalizar todo eso, y con un motor de búsqueda potente y a través de tags y a través de, bueno, de todas las herramientas que te puede dar una plataforma web, el poder llegar a esa información, compartirla, trabajarla. De allí estuve en Irlanda y después trabajé en una empresa que ahora suena un poco raro porque hay un poco más de polémica, pero en su momento no estaba tan afianzado, no había tanta polémica sobre esto, de apartamentos turísticos. Pues era una empresa de Barcelona, una empresa digital, que en su momento ya estaba Airbnb por ahí, y lo que intentaba era montar o competir, o competía con ellos a nivel más pequeño. Obviamente Airbnb nos ganó, y Airbnb ha ganado a todo el mundo, pero fue una experiencia también muy chula, sobre todo a nivel marketing, el cómo conseguir que los clientes lleguen a tu página web y hagan clic en tu anuncio y no en el otro, y sobre todo la gestión de revenue management, que es pues al final gestionar tus precios por temporada, ver estadísticas, etcétera. Y en un momento dado pues tuve la oportunidad de aplicar para trabajar en Apple, que había montado recientemente un departamento de empresas en todas las tiendas, o sea, de lo que es la red comercial de Apple. Y allí estuve 2 añitos. La verdad es que la experiencia muy positiva, sobre todo por todo lo que aprendes. O sea, en Apple yo he trabajado siempre en startups, en empresas más pequeñas, donde la capacidad de aprender casi te la marcas tú, ¿vale? O sea, porque no tienes, no hay un departamento de conocimiento y de formación continua, ni mucho menos, sino pues tú te lo guisas, tú te lo comes y tú te lo buscas, ¿no? Lo cual está muy bien para una mente despierta y espabilada, porque te metes en muchas trincheras que a lo mejor no te tocan, de donde aprendes muchas cosas. En Apple era lo contrario, en Apple las trincheras estaban muy marcadas, tu puesto estaba muy marcado, y allí todos éramos soldado de un sargento, que a su vez era sargento de un teniente. Bueno, estaba todo muy, muy pensado, no había detalle que no estuviese pensado. Entonces perdías esa libertad de ejecutar y de aventurarte. Pero si tenías un ojo crítico y te interesaba el ver un poco más allá de cuáles eran las órdenes y no por dónde venían, pues la verdad de ahí he aprendido un montón de cosas que estoy aplicando todavía hoy. Sobre todo en lo que va más relacionado con la parte de experiencia de cliente, de cómo tratar al cliente, marcar expectativas. O sea, es una empresa que lo tiene todo muy, muy bien pensado, que trabajar en ella, pues eso, puede ser complicado si tienes un perfil más abierto o más con más iniciativa, pero a nivel aprendizaje, si abres bien los ojos, pues es una pasada la lógica que le dan de allí.
Sí, yo creo que igual que en cualquier otro caso, siempre depende y nada es bueno ni malo, sino todo lo contrario, ¿no? Esto que parece una tontería puede ser muy real, y es que cuando uno va a una empresa más pequeña, yo tengo esa misma visión, te dejan un poco hacer de todo y es un poco más emocionante porque tú mejoras en cuanto a autoaprendizaje, es más fácil que tú vayas evolucionando, que desarrolles tus propios protocolos o procesos. Y sí que cuando vas a una empresa que está todo más estandarizado, más todo protocolizado, yo tengo amigos que trabajan en Decathlon, por ejemplo, que se parece, claro, es como tienes como los pasos muy establecidos, todo el mundo te acapara bajo su burbuja, no te dejan con el culo al aire, por decirlo de una forma muy llana, pero eso quizás hace que pierda un poco de esa emoción de tú verte creciendo a nivel exponencial, o incluso que tu abanico de tareas y de posibilidades en cuanto a proyección se expanda mucho, y sí que está muy paso por paso, escalón por escalón.
Claro, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que al final depende cada uno, ¿no? A mí lo que me motiva en mi día a día es el poder aprender algo nuevo, hacer algo nuevo, ¿no? Llega un momento que a lo mejor en una startup donde no tienes un supervisor o alguien con quien aprender o una política de empresa ya pensada por alguien con la que no puedes aprender más, pues llega un momento que te estancas y tienes que dar un salto. Y lo mismo pasa en la empresa en la que está todo pensado, porque a lo mejor está todo pensado, una vez que tú has absorbido eso, pues no ves cómo aplicarlo de otra manera. Entonces, yo creo que todas las experiencias son positivas, siempre y cuando seamos responsables de saber hasta dónde llegamos. Pues mira, yo he llegado hasta aquí, he aprendido esto y genial. Y con esto cierro un poco de por qué montamos después la empresa. Pues la empresa la montamos justamente por eso, porque llega un momento que es ser soldado del bando ganador. Eso sí, porque eres soldado, no eres soldado de los que van perdiendo, sino somos soldados de los Estados Unidos, del Estados Unidos potente, que vamos ganando y todos son victorias. Pero no dejas de ser un soldado y no puedes decidir mucho. Entonces nos aventuramos, en este caso me aventuré con dos compañeros que también trabajan conmigo allí, y montamos una empresa un poco a lo loco, se puede decir, pero teníamos ganas de hacer otras cosas y bueno, habíamos sacado también bastantes contactos y teníamos alguna oportunidad de hacer algo por nuestra parte, y nos metimos en el mundo de la consultoría tecnológica, de desarrollar apps con partners terceros, obviamente. Y fue en este camino donde encontramos Training Gym. O sea, para que te hagas una idea, ninguno de los tres veníamos del sector fitness, ninguno de los tres éramos ni seguimos siendo unos usuarios, digamos, habituales o con hábito deportivo. Eso lo hace falta vernos y ver nuestros físicos para corroborarlo. Vimos la necesidad de buscar plataformas ya desarrolladas que estuviesen en la nube con un modelo de venta que no fuese el te hago un desarrollo a medida, que es algo que ha quedado obsoleto, y buscamos varias plataformas. Probamos una de educación para colegios, probamos una para restauración, y un día, por casualidad, como pasa muchas cosas, obviamente casualidad, pero estar ahí, tomar decisiones, pues pensamos en el mundo gimnasio, porque vimos que un colega pues fue a un gimnasio y le dieron un papel donde le dieron una rutina, nos pareció el pasado, buscamos en internet, encontramos varias opciones. La página web que más nos gustó fue la de Training Gym, o sea, para que veas la importancia también de lo que es el diseño. Cuando Training Gym en aquella época era una empresa muy pequeña, nada que ver con lo que hay ahora, pues con el que Training Gym haya invertido en ese diseño hizo que nosotros lo viésemos, nos pusimos en contacto y fuimos los primeros distribuidores de Training Gym. Y lo que nos dedicamos en ese tiempo, bueno, yo de hecho hasta hace muy poco, pues es en captar nuevos clientes, y no solo eso, sino en hacer el onboarding, o sea, la implantación, las formaciones, la consultoría de cómo sacarle más provecho, etcétera.
Perfecto. Pues nada, en cuanto a presentación, creo que va más que de sobra. Sí que me gustaría dar una última pincelada y preguntarte si eres capaz de resumir en una breve frase qué crees que es lo que más te apasiona, si crees que lo has encontrado ya en tus 35 años.
Yo a día de hoy te diría, a mí lo que me apasiona es hacer algo que te guste, que te motive, en todo, no solo en lo profesional, sino también en lo personal, estar acompañado de gente que te aporte positivismo, que te aporte conocimiento, que te aporte amor, que te aporte. Entonces, yo lo que busco, que es algo que también, bueno, pues no descubres desde el primer día, sino que lo vas descubriendo a base de tomar decisiones, es, pues busco algo que me apasione, que me haga ser mejor persona y que me haga vivir las cosas lo más intensamente posible sin pasarse.
Muy bien.
¿Vale? Y eso lo comento como gallego, hago un matiz ahí, sin pasarse.
Muy bien. Hablando de aportar y entrando ya en el siguiente bloque, un poquito sobre tecnología en general. ¿Qué piensas que nos puede aportar la tecnología tanto a nivel personal como a profesional?
Tan solo hace falta ver pues cómo vivían, y no hay que irse a la Edad Media, o sea, cómo vivían nuestros abuelos o cómo vivimos hoy, sobre todo a nivel personal, o sea, las dificultades que tenían o lo que era el día a día de mi abuelo en su aldea de Ourense hace 100 años, aquello también era tecnología, el no tener agua corriente era tecnología, el no tener un teléfono, el tener que comunicarse con su hermano que emigró a Argentina por carta. O sea, es muy fácil ver cómo la tecnología nos ayuda. Yo siempre comento eso, o sea, tecnología no veo solo internet y los smartphones de tecnología, sino todos esos avances que hemos tenido en tecnología. Y a nivel profesional, yo siempre pongo otro ejemplo también, que a veces pues me cachondeo cuando estamos en casa y le pregunto a mi padre, que él trabajó como informático en un banco, ¿qué hacían en su día a día? O sea, ¿cómo era su día a día sin correos electrónicos, sin mails, sin internet? Y claro, te cuenta cómo era su día a día y dices, ostras, pues producían, pero es que producían 40 veces menos de lo que producimos ahora. Por lo tanto, estamos ahora continuamente produciendo. Suena que también lento, hay debate, ¿eh?
Suena lento esa productividad de los años 90, a decir, bueno, yo recuerdo las primeras veces que abríamos un Paint, por ejemplo, en clase, cuando nos enseñaban un procesador de texto, a lo que podemos hacer hoy día, y hay gente todavía que se atreve a decir, los niños no leen. Yo creo que leemos más que nunca.
Sí, lees en otro formato, pero consume. A ver, obviamente, creo que la tecnología, en este caso, hablamos de tecnología como internet, que creo que para mí es un salto disruptivo en la historia de la tecnología. No voy a decir que todo sea bonito, o sea, creo que nos falta también una cultura de adaptarnos a eso y de utilizarlo de la mejor manera para coger lo bueno y que no nos haga daño. O sea, y creo que todavía estamos verdes o somos generaciones, las primeras generaciones que hemos vivido sin internet, con internet, o ahora los millennials o la nueva generación, que no sé cómo se llama, pero que ya han vivido con internet, pues falta un poco de bagaje para ver cómo adaptamos eso a nuestra vida y que sea lo más sana posible. Pero yo estoy de acuerdo que creo que los niños leen más que antes, aunque no sea en papel, que consumen información más que antes, a lo mejor demasiado puede ser, pero bueno, eso ya es un tema de cómo se regula o cómo se educa para hacerlo. ¿Que cómo puede cambiar esto a nivel personal y profesional? Pues es obvio. O sea, yo creo que es tan fácil como echar la mirada para atrás, cuando éramos pequeños o si somos pequeños, una mirada a un abuelo y ver su día a día en qué ha cambiado. Y sobre todo creo que, hablando de internet en este caso, de cómo a esa globalización ha acercado posturas a todos los lados. O sea, yo vengo de un sitio donde hay mucho rural, que es en Galicia, aunque yo venga de Vigo, que es una ciudad, pero yo veía que mis amigos, a lo mejor que eran de una aldea, el acceso a la información o a la cultura que tenían no tiene nada que ver como los niños que viven en esa aldea. O sea, un niño de esa aldea a día de hoy puede estar consumiendo la misma información que un chaval que esté en Manhattan, que esté en París, que esté en Senegal. Y creo que eso a medio o a largo plazo, que creo que ya está pasando ahora, va a ser un cambio grande también de mentalidad a nivel mundial, porque todo está más cerca.
Totalmente de acuerdo. Sobre el tema millennials, Alberto, tengo que pedirte disculpas porque tengo que decirte que ya no perteneces a la generación.
Yo creo que sí, ¿eh?
Ayer yo preparaba, sí, ayer preparaba yo precisamente y meto esa cuñita, un póster para las próximas jornadas de emprendimiento y deporte que se celebran en Sevilla el 17 de noviembre, creo que.
No os lo perdáis.
Y eso, y hablábamos de los millennials, de cómo afectaba la gamificación a la fidelización de los clientes en centros deportivos y cómo impactaba sobre su comportamiento. Y decía que los millennials son gente entre 18 y 34 años.
¡Ipa!
Eso
decía,
la generación Y, lo llaman, y son gente que por lo visto tienen mucho conocimiento a nivel tecnológico y son clientes muy exigentes. Y hablaba un poco, era además un artículo muy bien elaborado de Les Mills, que parece mentira, pero bueno, estaba firmado por Les Mills, ¿qué vamos a hacer? Y hablaba de eso, de cómo deberíamos de empezar a atender ya cómo nos van a exigir estas nuevas generaciones.
Totalmente.
Sobreinformadas y a veces incluso un poquito infoxicadas.
Totalmente.
Van a venir a exigirnos un nivel de calidad del servicio y del producto que se ofrece muy, muy alto, sin duda.
Y yo creo que va a haber un cambio muy grande que ya está pasando en los canales de comunicación. O sea, yo me acuerdo de pequeño, imagino en tu caso también, las cosas entraban por la televisión y por la radio. Entraba todo por ahí. Los adolescentes ahora no ven la televisión con sus padres, están en su habitación con el ordenador, con la tableta, con el móvil, o sea, obvio que lo va a cambiar todo. Y creo que, yo que no soy millennial por un año, pero los millennials, digamos, de 34 o 35 años, creo que el cambio grande va a ser aquellos que ya nacieron, como los niños de ahora, con la tableta, que ya saben buscar, que ya controlan el multitouch, o sea. Creo que el cambio de paradigma de cómo se relacionan, de cómo consumen información, de cómo compran, todo eso no tiene nada que ver. O sea, nosotros ahora nos acostumbramos a comprar por Amazon, pero es que ellos no entenderán el bajar a lo mejor a la tienda a comprar un litro de agua. Puede ser.
Es probable, el nivel de la evolución que vivimos es muy, muy grande, ¿no? Y como tú decías, antes solo éramos como receptores de la información. Hoy día estamos
claro.
en nuestra habitación viendo cualquier programa de televisión, si es que no consumimos televisión a la carta, que hoy día ya es una realidad. Y estamos interactuando con el programa, bien por redes sociales. Entonces, no solo somos receptores de la información, sino que además compartimos nuestra
Totalmente.
Opinión. Es mucho más proactivo, mucho más reactivo. Y la gente, pues, es lo dicho, reacciona rápido a cualquier opinión de otra persona. Generamos opiniones de forma muy rápida, las cambiamos igualmente. Y bueno, y a todo esto contribuye también el boom de las redes sociales. Yo no sé, porque este también es un concepto algo controvertido. ¿Qué opinión te merecen las redes sociales, pros y contras? Así de forma breve.
Yo creo que están bien, o sea, al final es depende de qué uso le des. O sea, yo vivo entre Almería y Barcelona, pero soy de Vigo, pero he estudiado en Francia, pero tengo amigos de Irlanda, que tengo amigos de, bueno, de varios sitios, me parece muy cómodo. O sea, yo utilizo sobre todo Facebook, ¿vale? No soy muy activo en Facebook porque, digamos, he tenido mis épocas, pero ahora me da un poco más de pereza el cotilleo continuo, el poder caer en eso. Me parece, como todo, me parece una herramienta muy buena, que puede ser dañina si la utilizas en exceso, pero como puede ser dañino, pues, utilizar en exceso tu vehículo, o no sé, o correr incluso, o
sí,
a lo mejor correr.
Claro que los extremos nunca son buenos, pero si tuvieras que utilizar alguna para potenciar tu marca personal, ¿cuáles usarías? ¿Cuáles crees que nos pueden
ayudar?
Yo
creo
más?
Que hay que utilizar una combinación de ellas. Si yo decido potenciar mi marca personal, es porque mi objetivo es mejorar mi imagen personal, mi marca personal, pues entonces seré listo y utilizaré, o sea, listo. Habrá que ver, cada una de ellas tiene un enfoque, tiene un tipo de contenido, tiene un público. Ya que voy a crear un contenido y si me meto en algo, ¿para qué elegir una? O sea, yo en Instagram subiría más fotos y más vídeos, que es lo que se consume más. En Facebook a lo mejor intentaría participar en más grupos o meterme en grupos o liderar grupos. Pues Twitter, la verdad es que no soy muy de Twitter, lo fui en su época pero me cansa un poquito, pero hay público en Twitter. Entonces yo creo que ahí, si tú tienes un objetivo que ya se va de lo personal, porque obviamente en las redes sociales hay un uso lúdico y personal, pero después hay un uso comercial, o sea, donde hay gente hay una oportunidad de algo, de negocio, de vender tu marca, de vender tu asociación, tu ONG, lo que tú quieras. Entonces, yo creo que es importante saber quién, el primer paso sería saber quién es tu público objetivo y saber qué redes sociales están utilizando, qué contenido les gusta y cuáles no, y ser un poco espabilado y darle lo que están buscando. Obviamente, siempre que tú se lo puedas dar, o sea, con contenido de calidad, no mintiendo ni generando algo que tú no eres, y menos con una marca personal.
Estoy totalmente de acuerdo. A mí, además, es un tema que me encanta. Lo que yo digo es que, bueno, en principio yo pienso que Facebook ya ha traspasado muchas barreras y creo que es la casa de todos. Y tú en Facebook encuentras todo tipo de usuarios.
Quien no está en Facebook es como no estar en Google.
Exactamente. Y después está Twitter, que tiene su público, que tiene una serie de un tipo de redacción que hay cierta gente que le gusta. Pero está claro que el contenido es un poquito más de nivel científico y si quieres llegar a otro tipo de público, quieres vender otra cosa, igual si te quitas la camiseta y subes una foto en Instagram, tienes mucha más repercusión, ¿no?
Totalmente.
Instagram es una, yo digo que es una red social que vende el corazón muy fácil, porque tú ves miles de me gustas y es como pasas y clicas en me gusta. En Facebook cuesta un poquito más, en Twitter cuesta el retweet un poquito más, pero al final, si quieres alcanzar una notoriedad en cuanto al público en general, Twitter, Facebook, Instagram estaremos de acuerdo. Instagram dicen que está subiendo mucho. Y a mí me gustaría desmitificar el tema LinkedIn. Yo no sé cómo tú te llevas con LinkedIn, pero dicen que para venderte bien y para conseguir trabajo va muy bien LinkedIn y yo no conozco a mucha gente.
A ver, depende un poco de dónde te muevas, ¿eh? Yo tampoco tengo mucho movimiento en mi LinkedIn ni he conseguido trabajos, no he conseguido ninguno a través de LinkedIn. Sí que me han salido oportunidades. Pero después conozco amigos y en entornos, a lo mejor va también por sectores o va también por ciudades o va por perfiles, que funcionan muchísimo con LinkedIn. Yo creo que en LinkedIn hay que estar. O sea, creo que no te cuesta nada estar en LinkedIn, estar de una manera bien presentada, y creo que a malas tienes que estar. ¿Y por qué lo digo? O sea, yo, por ejemplo, cuando alguien me pasa un currículum o no sé, o quiero investigar con quién voy a hablar, con quién voy a tener una reunión, yo lo primero que voy a hacer es googlearlo. O sea, creo que es algo que hacemos todos. Y ver un poco, no por un tema de cotilleo, buscarle un punto flojo, un punto fuerte, pero a lo mejor más por la parte constructiva, de buscarle algo con lo que pueda empatizar. O sea, no sé, ¿por qué no voy a googlear o investigar algo si con dos clics lo tengo? Y creo que LinkedIn te puede dar esa información. Si alguien quiere saber quién soy yo, a lo mejor el Facebook no se lo dejaré ver, porque ahí hay un yo que a lo mejor no quiero mostrar, no porque tenga nada que ocultar, pero creo que es parte privada de cada uno. Pero la parte profesional yo creo que no cuesta nada el tenerlo actualizado. Entonces, mi experiencia, ya te digo, no es, a mí no me han salido súper oportunidades de LinkedIn, pero creo que a día de hoy, profesionalmente, es la red más extendida, por lo menos en el mundo occidental. No sé si en China tendrán, que seguro tendrán otra plataforma. Entonces hay que estar, es lo que decía antes. O sea, las redes están para utilizarlas con cabeza. Y en Instagram venderemos la foto y venderemos el vídeo y venderemos qué bonita la puesta de sol y lo que yo quiero transmitir. En Facebook compartiré artículos o lo que sea. En LinkedIn o en Twitter me lo curraré y crearé textos muy cortos pero muy creativos. Y en LinkedIn, o sea, yo creo que hay que estar en todos los lados. Obviamente depende cuál es tu objetivo. Si tu objetivo no es profesional, pues no te crees un LinkedIn para hacer amigos.
Está claro. Pues un poco por concluir ya esta parte, decir que eso, cada uno se adapta al perfil y lo que queremos expresar. Pero como decía al principio, un poco reiterar en esta idea que yo la tengo muy clara, y es que dicen que nuestras redes sociales a veces hablan más de nosotros que nosotros mismos.
Totalmente.
De hecho, mucho talent hunter, mucho buscador de talento, va a nuestras redes sociales a buscar quiénes somos
antes. Es que es una mina de información.
Es una mina de información. Entonces, al fin y al cabo, muchas veces nuestros perfiles públicos exponen más lo que nosotros queremos que sepan de
Totalmente.
Nosotros que quién realmente somos. Y me parece muy de perogrullo y muy de poco considerado o de mala cabeza subir cosas que no queremos que vea alguien quien queremos que tenga una buena imagen de nosotros. Muchas veces aparecen fotos que son deplorables de bueno, es una red social y al final pues todos tenemos diferentes.
Yo creo que es un poco lo que decía antes, de que todavía no estamos educados para utilizar esto y tener un enfoque tan grande, o sea, un enfoque más amplio. Y hay gente que no es consciente de eso. O sea, yo alucino a veces que googleas a alguien y tiene todo abierto, su Facebook abierto, desde el 2003 que se lo abrió, sus fotos de la universidad, sus fotos del viaje, todo lo puedes ver. Hay gente con Instagrams abiertos que también pues son un poco de perogrullo. Pues creo que la gente todavía no es consciente de las implicaciones que puede tener. Y por otro lado, a lo mejor lo que pasa es que la sociedad ahora, ese pudor que teníamos de, como no sabíamos nada de nadie antes, el saberlo era como, wow, que me enteré una cosa. Seguramente la sociedad también cambia, evoluciona, y tú ves a alguien en una fiesta, un poco estado etílico, y te importa menos de lo que te importaría hace 15 años, o sea, vete tú a saber. Yo creo que a día de hoy, que todavía importa eso, hay que ser responsable con la información que ofreces a los demás.
Está claro. Lo cerramos entonces con una frase que leí el otro día y me encantó. Era una persona famosa, una chica famosa, no recuerdo, modelo, y concluyó: no tengo vida privada ni la quiero, pero vosotros tampoco. Totalmente. Es decir, nadie tiene, poca gente tiene ya vida privada, y estando en redes sociales no lo podemos evitar. Pero bueno, un poco derivando ya a lo que nos compete, ¿no? A lo que viene siendo Training Gym y el mundo del fitness, ¿no? Las nuevas tecnologías aplicadas al mundo del fitness y el wellness, o del bienestar y la forma física, todo esto. Porque al fin y al cabo, bueno, somos parte de Training Gym, ¿no? Y mejor que explicarlo yo, pues lo puede explicar, no sé, el responsable de experiencia cliente, que esto se lo sabe de memoria. ¿Qué es Training Gym, Alberto?
Uy, como me escucha ahora nuestro CEO Rafa Martos que no diga la definición tipo, me mata, pero lo voy a decir lo que creo yo que es Training Gym, o lo que creo que aportamos en Training Gym. Al final, Training Gym es una aplicación tecnológica que se ha creado para mejorar la experiencia de los clientes dentro de centros deportivos, y que cubría una necesidad básica: que un cliente en un centro deportivo se daba de alta y tenía su tarjeta, podía acceder a la instalación, pero a partir de ahí todo lo que sucedía desde el momento del alta hasta su momento de baja o que se vuelva a enganchar, los centros deportivos estaban utilizando papel, herramientas poco productivas como puede ser hojas de cálculo, etcétera, y creo que Training Gym cubrió ese hueco, está cubriendo ese hueco cada vez con más funcionalidades, sobre todo para meter la tecnología en una parte vital para que tu cliente se quede en un centro deportivo, que es que tenga una buena experiencia, que esa buena experiencia además la pueda compartir y traer amigos y que traiga más gente, que se queden. Al final, todos los centros deportivos lo que quieren es tener más clientes, que paguen más y que se queden más tiempo. O sea, nosotros en Training Gym lo que tocamos son esos tres pilares. ¿Cómo lo hacemos? Obviamente, el cliente no se va a quedar más tiempo ni va a estar dispuesto a pagar más, ni va a estar dispuesto a recomendar a algún amigo para que venga si no tiene una experiencia buena. Entonces, nosotros nos aseguramos a través de la tecnología que el cliente lo tenga. ¿Cómo? Pues dándole unos servicios donde el cliente puede ver su evolución, puede tener siempre su plan de entreno y saber cuál es el camino, puede ver las actividades dirigidas y se puede apuntar a ellas. Y no solo del lado cliente, sino que creo que lo que faltaba sobre todo era digitalizar la parte técnica del staff. O sea, el técnico de sala ha sido siempre un experto en salud, pero que trabajaba siempre muy analógicamente. Todo eran recomendaciones orales, que está muy bien, y después planes de entreno en papel, sin ningún tipo de seguimiento, de saber a quién se lo he puesto, a quién veo, a quién no veo, cómo está mi cliente, cómo evoluciona. Y creo que eso, sin tecnología, por muy bueno que fuese el técnico de sala, en este caso un técnico, pero vamos a hablar de otros perfiles, no puede llegar a más, no puede llegar al seguimiento del cliente. Al final, los centros deportivos, lo que hablábamos justamente es eso, son clientes que se quedan más tiempo, que pagan más, y nuevos clientes que vienen. Y esos clientes, creo que nosotros ayudamos a los centros deportivos a que tengan una orientación más enfocada al cliente, y eso sin tecnología no lo puedes hacer. O sea, la tecnología, entre otras cosas, nos aporta la productividad que hablábamos antes, el poder hacer cosas así, y creo que Training Gym sobre todo cubre un campo que en los centros deportivos ya estaba: la parte de gestión de cuotas, la parte de facturación, la parte contable ya existía, pero la parte de experiencia cliente, que al final es la que va a determinar que tu cliente se quede, que tu cliente, bueno, pues el éxito de tu centro deportivo más enfocado ahí, pues es lo que tocamos.
La definición es súper amplia y llevas toda la razón. A mí me gusta decir, cuando empezamos cualquier implantación en un centro deportivo, que Training Gym, muy resumidamente, es una apuesta por la tecnología de un centro deportivo.
Totalmente.
Es una apuesta por la tecnología y por la mejora de procesos de un centro deportivo determinado, y que al final da la cara o es visible en una aplicación que el cliente descarga y tiene en su móvil, pero que al fin y al cabo, el hecho de ver el horario de actividad dirigida en su móvil, de tener su rutina en su móvil, de tener un seguimiento de su composición corporal, es reflejo de la apuesta que el centro deportivo hace por recopilar todo eso que tú dices que antes era en papel, quizá algo más tedioso, más arcaico, por administrarlo en una herramienta de gestión integral, ¿no? Que claro. es una, además un software informático que en este caso está alojado en una URL web, no requieren ni de eso, pero que Trainingin, además de ser una aplicación que da la rutina a su cliente, al cliente final o al usuario del centro fitness, sí que ofrece a cada centro deportivo o a nuestros clientes dentro de Trainingin, que son los centros deportivos, una potentísima herramienta tanto de marketing como de gestión de la productividad. Totalmente. De su centro.
O sea, aquí siempre, obviamente, Trainingin empezó siendo como un programa que te permitía hacer planes de entreno. Entonces, todavía hay mucha gente que se acerca a sois Trainingin, los entrenos y la app. Sois la app para entrenos. A ver, nosotros somos una app para entrenos mientras siempre que el cliente la app le interese. O sea, si ahora las apps es la herramienta de consumir información más cómoda, pues la tienes en tu teléfono. Si mañana no es eso y es el Apple Watch, es un reloj, no seremos la app de smartphone de entrenos, seremos el Apple Watch. Y lo mismo con los entrenos. En un principio cubrimos entrenos, pero a día de hoy los entrenos no es la parte más importante de Trainingin, porque el cliente en un centro deportivo ya no consume principalmente entrenos. El cliente, las actividades dirigidas tienen más peso, la gamificación tiene peso, el entrenar por libre y el poder registrar tu información tiene peso, los wearables tienen peso. Entonces, nosotros no somos una app de entrenos ni somos entrenos, nosotros somos todo aquello que mejore la experiencia del cliente. Y por eso yo creo que una de las ventajas que tiene Trainingin, que ha sabido leer muy bien cómo se mueve el sector. No somos una empresa como muchas otras tecnológicas, que no quiero decir nada malo, y otras también las hay, pero yo creo que el core nuestro, aunque obviamente hacemos código y hacemos tecnología, yo creo que nuestro core no es la tecnología, sino la parte técnica. Y creo que es muy importante ofrecer lo que el cliente quiere para que tenga esa mejor experiencia. Y el sector es un sector que evoluciona súper rápido. Es un sector que evoluciona continuamente, entonces nosotros tenemos que adaptar la tecnología a ese cambio que se está produciendo continuamente en el sector.
Cuando hablamos de Trainingin aquí dentro y Rafa nos explica la idea que él tenía al principio con Trainingin como modelo de programación automática de rutinas, y vemos en lo que se ha convertido, es que está años luz de eso, y de hecho no es más que un proceso de reflexión y de adaptarte a lo que el cliente está demandando.
Totalmente.
Y hablábamos, por ejemplo, de la gamificación y el hecho y la apuesta de por Teje Loyalty, ¿no? que es la evolución un poco de Gym Community con el compañero Fernando Porta, es precisamente eso. El cliente demanda gamificación y demanda un sistema de puntos o una forma en la que se recompensa una serie de comportamientos que él tiene dentro del centro deportivo y se incorpora en Trainingin. Es decir, no te tienes por qué poner barreras y ser solo un software para lo que naciste, sino claro, ir adaptándote a lo que va pidiéndote el mercado.
Sí, yo creo que un poco aquí la misiva es adaptarte a lo que te pide el mercado y hacerlo cada vez de una manera más automática y más sencilla. Que creo que es una de las misivas también que con Teje Loyalty se puede observar, porque es lo más simple, lo más automático posible, pero con buenos resultados. O sea, a veces hacer algo muy complejo no significa que vaya a ser más potente, sino que cada vez vemos que es al revés. Entonces creo que nuestra misiva es cubrir esas necesidades, pero intentando siempre hacerlo de la manera más automática, más cómoda, que tenga menos variables, que no dependa del éxito de cinco factores y puede depender solo de dos. Pues creo que ese nuevo enfoque que tenemos desde hace una temporada o desde hace meses y que nuestros desarrollos van por ahí, creo que es algo que se va a ver reflejado en la productividad y en los indicadores.
Sí, y bueno, merece la pena la aclaración y decir que Teje Loyalty, para todo el que no lo conozca y esté escuchando esto, y corrígeme si me equivoco, no es más que un sistema de gamificación, ¿no? Que utiliza, bueno, aquello que nació como la aplicación del juego para dinamizar el contexto, crear una atmósfera donde todo el mundo gana, el win-win. Y es un sistema que de recompensas, de puntos, donde los centros deportivos instauran este sistema de gamificación y le dan puntos al cliente por una serie de comportamientos que ellos quieren que reproduzcan, como es invitar a otras personas a probar el centro deportivo, como es ir a entrenar, eso se valora porque se sabe que aumenta la vida media del cliente, claro, dentro del centro deportivo, también dar feedback de cómo le está yendo su experiencia dentro del centro, o también ganar antigüedad, que sabemos que es algo interesante. Y esos puntos que el cliente consigue por esas acciones que el centro deportivo le demanda, le dan una serie de puntos que puede canjear por una serie de premios. Este sistema de gamificación, bueno, funciona hace mucho tiempo en otros años, pero sí es cierto que ahora en España, pues bueno, tiene un boom, todo el mundo lo aplica, todo el mundo va a Carrefour y acumula puntos y, como yo, va por su cheque ahorro y lo aplica, todo el mundo consigue puntos en Travel Club y esto se lleva aplicando mucho tiempo, cosa que no lo dijeron o no lo definieron mucho, pero sí que es un poco eso.
Claro, yo creo que lo importante aquí es, tú como empresa quieres que sucedan unas cosas, o sea, quieres incentivar ciertos indicadores porque sabes, o por, en nuestro caso por estudios, o sea, todo el mundo sabe que si alguien viene más veces a la instalación es mucho menos probable que se dé de baja que alguien que no viene, o sea, no, lo que estamos nosotros incentivando con Loyalty está basado en estudios, todo el mundo lo sabe, y creo que la gamificación es algo que ha venido para quedarse y que evolucionará hacia hacerlo más grupal, etcétera, pero creo que es algo que después también implica la simplificación, porque si nos podemos apremiar y haces un sistema de gamificación muy complejo, a lo mejor lo entiende uno, no lo entiende otro. Por eso creo que también, y vuelvo un poco al tema, TG Loyalty es un sistema muy intuitivo y muy sencillo, pero justamente por eso es complejo de hacer. Y se ha hecho también gracias a experimentarlo durante años cuando era Gym Community. Ellos han probado muchos más, incentivaban muchas más cosas de lo que hacemos ahora. Esa experiencia, ese bagaje te permite decir, oye, esto no era tan importante. Donde la gente está volviendo loco es con esto. Y además el indicador, el retorno que hay es el mejor. O sea, al final, caminando es donde puedes ir viendo dónde pisas mejor, dónde pisas peor y a dónde te lleva. Entonces, yo creo que simplificar es muy importante y sobre todo cuando es experiencia de cliente. Que no todos los clientes tienen el mismo uso de las tecnologías, de su smartphone. Nosotros es muy curioso, hay muchos centros que nos encontramos gente mayor que en su vida se había bajado la app de Training Gym o la app que hacemos porque no le interesaban los entrenos o no le interesaba la parte de la composición con la bioimpedancia, y ahora está loca con la parte de gamificación porque sabe que cada vez que viene, que pasa por el torno, gana unos puntos que puede canjear por, no sé, por una camiseta. Y esa persona
por
mayor,
una cena con el entrenador personal, no había cena, centros que habían puesto.
Sí, hay premios muy, muy creativos.
Con el entrenador, sí, a cambio de 1.500 puntos.
Es que además toda esta parte de los premios también permite pues, ser muy creativos a los centros deportivos. Que no sea todo camisetas y gorros de natación, sino que puedes hacer, si eres creativo, puedes hacer cosas muy chulas. Y esta señora que nos pasa más de un sitio, si por lo que fuese no tenía la pulsera o no tenía, digamos, no podía acceder con su tarjeta, obviamente no le cuenta ese acceso. Pues la señora se queja a recepción para que le cuente manualmente el acceso porque quiere ganar los 4 puntos, me lo invento, para eso. Y eso es muy buena señal porque nos está diciendo que el público objetivo de esto no es el millennial o el cuasi millennial como yo, motivado, que le gusta esto, que tiene iPhone, sino que todo el mundo, si le das un premio que le gusta, tiene una motivación para hacerlo.
Al fin y al cabo somos personas pegadas a un smartphone y si tú haces lo difícil que es hacerlo parecer fácil, se lo pones a alguien fácil y le dices, mándale una invitación a alguien por WhatsApp que si se queda con nosotros en el centro deportivo te doy 400 puntos.
Totalmente.
Él no ve 400 puntos, él ve 400 puntos significa un desayuno en el restaurante que me va a regalar mi centro deportivo. Y ahí vamos, y la gente al final tiene un razonamiento simple, esa es la gracia de
Y es curioso esto también, porque hace unos años cuando presentábamos todo esto, a mucha gente le parecía ciencia ficción o decía, claro, es que mi colectivo de gente mayor, tercera edad, no lo engancho con esto. Y es que a día de hoy, la tercera edad tiene un smartphone. O sea, mi padre tiene un smartphone que no es tercera edad, o sí, no lo sé, tendrá 67 años.
Señor.
Tiene un smartphone desde hace mucho tiempo. Mi abuela no, pero yo tengo amigos que sus abuelas tienen WhatsApp, o sea, eso está ya tan popularizado que el público objetivo de eso ya es todo el mundo. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta eso.
Es evolución. Y bueno, y ya que hablamos de eso, de desarrollo y evolución, Y pasando un poco, saliendo ya de la tecnología, pasando un poco al tema sobre desarrollo personal, que a mí me gusta tratarlo siempre al final de cada episodio, vi que en tu extracto que te desarrollaste en diferentes países, ¿no? Entre ellos, bueno, España, Cataluña, digo, bueno, España, estuviste viviendo en España, en Santiago de Compostela, en Barcelona, también en Almería, que eso es muy curioso, ahora estamos en Almería.
A mí me gustan las esquinas, eso. Los extremos.
Y bueno, y fíjate tú qué esquina, México o Francia, ¿cuál es la principal diferencia que tú encuentras entre España y el resto? ¿Vale? Y consideremos Barcelona-España, por favor.
Vale. Es complicado. Yo, para mí, la diferencia principal, y eso contando la diversidad que tenemos en este país, ya no solo cultural o idiomática, sino ya de climas y de paisajes, a mí me parece una pasada. Yo que soy gallego y que ahora vivo en Almería, imagínate el contraste. Aquí no hay árboles, no llueve, los ríos están secos. Bueno, yo flipo con toda esa diversidad. Y me parece que no todos los países, que obviamente claro que los hay, no tienen esa diversidad. Creo que para que la riqueza que tenemos nosotros, esa diversidad cultural, geográfica, de climas, te vas a Canarias y es una locura, todo volcánico, te vas a las Baleares y te encuentras otra historia, o sea, creo que esa diversidad es muy chula y creo que lo que nos diferencia es que esa diversidad, a la par después tenemos algo común que nos une, que a lo mejor no es pues todo eso que hablamos, pero es una actitud, no sé cómo decirlo, pues buen rollista frente a la vida, abierta, de cachondeo, de salir, de beber, del buen comer, o sea, yo soy muy nacionalista español en el sentido de que somos muy buen rollistas. Creo que eso es lo que más nos une a todos y no a lo mejor la historia, banderas o cosas.
A mí me gustaría apuntar que eso no nos convierte en peores trabajadores ni en menos productivos, que muchas veces aceptamos este rol de, bueno, somos españoles y los que somos del sur, bueno, porque tú has tenido suerte que eres del norte, que parece que por ser buen rollista o por tomarte una cerveza después del curro nos hacen menos productivos o peores trabajadores.
Yo creo que al revés, o sea, el que tú seas empático y que tengas facilidad para entablar relaciones y conversaciones, creo que depende para qué puestos, es vital, ya no te digo bueno, o sea, tú no puedes ser un buen comercial o alguien de atención de cara al público si después eres un soso tomando cervezas, no te interesa nada, o sea, creo que tienes que tener esa curiosidad de hablar, de conocer y de escuchar. Y creo que después también esto te ayuda al poder transmitir, al poder comunicarte, o sea, yo creo que si tenemos ese estigma, pues ese estigma viene obviamente de épocas donde España sí que estaba muy atrasada del resto, en este caso de Europa, que siempre con lo que lo comparamos. Y creo que al final eso viene porque ha habido menos inversión y menos capital, nada más. O sea, creo que la diferencia que habría entre en el año, no sé, en 1900, entre Francia y España era mucho más grande de la que hay hoy. Eso se tiende a invertirse, pero creo que es más un estereotipo y que lo que ha faltado aquí ha sido más capital. Pero la gente ha currado y sigue currando y de hecho los datos están ahí, curramos más horas que nadie. Somos menos productivos porque curramos menos horas, o sea, muchas más horas y no tenemos muchos mejores resultados. Pero creo que es justamente por eso, porque falta herramientas, entiéndase capital, para ser más productivo. Entre ellos tecnología. O sea, pues tecnología era un arado, tecnología era una fábrica de vapor,
sí, una máquina
de vapor,
¿no?
Una rueda, y tecnología es pues tren engine también.
Sí, al fin y al cabo yo creo que todo esto está en ser feliz y creo que tenemos un bien impagable que se llama sol y eso...
Bueno, eso lo tenéis aquí, bueno, en Galicia tampoco te crees.
Aquí más, pero bueno, cuando te fuiste a Irlanda te sentirías
como en
casa.
Eso era mucho peor,
Pues nada, ya sí que aceleramos al sprint final y vamos a súper concreto y definiendo mucho las respuestas sobre desarrollo personal, ¿vale? No te exijo mucho.
Venga.
¿Qué es para ti el éxito?
Para mí, hacer lo que te gusta y vivir orgulloso haciéndolo.
Te lo compro. Inspíranos un poco. ¿Qué proyecto te ilusiona a medio o largo plazo?
Últimamente, Juanma, no tengo medio ni largo plazo. Yo solo pienso en el corto. Y ahora me ilusiona, por ejemplo, que vamos a hacer una inversión y un cambio grande a nivel soporte técnico y vamos a pues incorporar una plataforma nueva, nueva tecnología, que nosotros también invertimos en tecnología, para que la relación que tengamos con nuestros clientes, resolución de dudas, formaciones, pues sea más fluida. En eso estoy metido a corto.
Disfrutando el momento, sí. Eso es muy importante. Recomendables, un líder o una organización referente.
Yo soy fan de Amazon y de Decathlon. Ahí lo dejo.
Ya, no recuerdo el nombre del creador. ¿Jeff Bezos? ¿El de Amazon?
El de Amazon.
El de Amazon, sí. Bueno.
Que después tiene su lado oscuro también, pero como consumidor me parece una pasada, y lo que hace Decathlon me parece una pasada también.
Hay un galego por ahí, un buen emprendedor. Ortega de apellido.
Algo así, un Amancio, ¿no?
Buena persona. Y ya finalizando, queremos hacer el llanero solitario, mi parte favorita de cada capítulo. Venga. Cositas rápidas. Solo entre una y tres palabras, ¿vale? Tienes que responder rápido, disparar rápido a las preguntas sencillas que te voy a ir haciendo, ¿vale? Venga, un restaurante.
Pues aquí donde vivo yo, en Agua Dulce, diría el mexicano.
Lo probaré. Una comida.
Lasaña de mi madre.
Una serie.
Fargo. Espectacular.
Un personaje de ficción.
Por supuesto, Michael Scott. Es el jefe de The Office. No sé si habéis visto la serie The Office americana. Michael Scott.
Un deporte.
Un deporte, el surf.
Un país.
Un país, Grecia.
Un error.
No escuchar.
Un libro.
El Conde de Montecristo.
Un gol.
El gol de la Eurocopa del chico del Atleti.
El gol de Fernando Torres contra Alemania en 2008.
La primera Eurocopa.
Vale. Un miedo.
La muerte, ¿vale?
Sí, ¿por qué no? ¿Algún sueño?
¿Tener un hijo?
Una persona.
Mi abuela Josefina.
Un momento.
Echar un cigarrillo después de una sesión de surf.
¿Un leitmotiv o una frase de vida?
Vive el momento.
Vale. ¿Un consejo?
Vive el momento.
¿El siguiente paso?
Sigue viviéndolo.
Muy bien. Y para despedirnos, ¿dónde podemos encontrarte físicamente y en las redes sociales?
Pues mira, físicamente, 3 semanas en Almería y 1 semana en Barcelona, Navidades y verano a veces en Galicia, y por el camino también me encontraréis. Y en redes sociales, pues el LinkedIn seguro, pero encontraréis la parte más corporativa mía. El Facebook lo tengo capado, aunque me vais a poder ver, y tenía Instagram, pero ya no lo utilizo. Así que...
¿Y Twitter tampoco?
No, también he dejado de utilizarlo.
Pues nada, ponemos tu teléfono y tu correo electrónico en las notas del episodio, que el que quiera que te mande un correíto.
Venga.
Pues nada, Alberto, muchísimas gracias por dedicarme esta media hora, que al final fue hora y media, pero bueno, nunca dije nada de tiempo. Queríamos agradecer también al equipo de Training Gym, que nos ha dejado estar aquí en una caja flamenca, en una mesa y con un micrófono, disfrutando de un estudio de grabación maravilloso. Es la primera vez que puedo utilizarlo y estoy encantadísimo, esto es un paso adelante, como decía esa serie, y nada, encantado de haberte tenido. Muchísimas gracias por haberme dedicado este tiempo. Para mí,
muchas gracias a ti, Juanma, que eres muy grande, y ánimo. Yo te animo a que sigas con este, con todos los trabajos que vengan, que lo haces con mucha pasión, y eso es lo importante.
Eso. Yo siempre digo que los tontos motivados tenemos mucho peligro, así que seguiremos adelante mientras haya alguien que nos dé un acicate y nos anime. Pues nada, Alberto, nos seguimos viendo, ¿no?
Pues espero.
Seguimos. Nada, nos vemos en el siguiente episodio de iCoach Podcast, que será el 9, bueno, increíble, 9 episodios. Esto lo va a petar. De 10 seguidores que tenemos... a 12 en el próximo.
Por lo menos yo soy el 11º.
Pues nada, un saludo a todos.